Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Pilar Pérez. Hoy es lunes 21 de agosto, mediodía en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Ecuador, el empresario Daniel Noboa da la sorpresa y pasa a la segunda vuelta electoral junto a la candidata del correísmo Luisa González, quien resultó ganadora con más del 33% de los votos. Analizaremos el perfil de Daniel Noboa. Bernardo Arévalo es el nuevo presidente de Guatemala, luego de vencer este domingo a la ex primera dama Sandra Torres en segunda vuelta, cuando todos los sondeos la daban como favorita. Iremos a Guatemala con nuestra corresponsal. El ejército ucraniano recibirá aviones de combate F-16 para el conflicto con Rusia. Dinamarca y Países Bajos han prometido unas 42 aeronaves con la autorización de Estados Unidos. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Sorpresa en Ecuador. El empresario Daniel Noboa pasa inesperadamente a la segunda vuelta electoral junto a la candidata del correísmo Luisa González, quien resultó ganadora con más del 33% de los votos, 10 puntos más que su rival. Recordemos que González es considerada la ahijada política del expresidente Rafael Correa, quien la apoya desde su exilio en Bélgica. Escuchemos declaraciones de Luisa González al conocerse los resultados de este domingo.
Gracias al pueblo ecuatoriano que pese a todo salió a votar y votó por la Revolución Ciudadana. Primera vez una mujer gana de largo en las elecciones a presidenta de la República.
Y por su parte, el candidato Cristian Zurita llegó en tercer lugar con un 16% de los votos. Tras presentarse, recordemos, como suplente de Fernando Villavicencio, asesinado a disparos el pasado 9 de agosto. Conversamos con el politólogo Alexis Medina para entender quién es Daniel Noboa, el candidato que nadie vio venir y que ha dado la gran sorpresa en Ecuador.
Viene de una familia de empresarios, es hijo de Álvaro Noboa, que es uno de los hombres más ricos del país y cuyo imperio económico se basa en las exportaciones de banano. Y el propio Álvaro Noboa, entonces el padre de este candidato, Daniel Noboa, ya había sido él mismo varias veces candidato a la presidencia de la República, 5 en total.
¿Y por qué se ha desempeñado también Daniel Noboa en esta primera vuelta?
Presenta de manera general los intereses más bien de, podríamos decir, una oligarquía terrateniente y agroexportadora, pero con un discurso que ha sabido adaptarse un poco a las expectativas del electorado, especialmente el electorado joven, en el sentido en que encarga lo nuevo. Tuvo un buen desempeño en el debate presidencial que reunió a los candidatos hace unos días. Y el segundo es que fue bastante inteligente en su manera de llegar a un público joven a través de las redes sociales, típicamente TikTok. Sí, es un voto que se explica en particular por la movilización del voto joven. En primera vuelta, aunque en teoría es más bien de derecha, no cayó en la dicotomía entre correísmo y anticorreísmo que ha marcado la vida política ecuatoriana en los últimos años. El electorado ecuatoriano intenta superar un poco esta dicotomía que también bloquea un poco las opciones políticas y crea un clima de polarización.
El correísmo ha ganado la primera vuelta, ¿y qué nos espera en la segunda? ¿Cómo va Daniel Noboa a intentar recortar esas distancias respecto a Luisa González y al correísmo?
El correísmo no tiene mucha dificultad en quedar primero en las elecciones, pero luego le cuesta mucho construir una mayoría de segunda vuelta. Daniel Noboa sí intentó en su campaña superar esta diferencia, esta oposición entre el correísmo y el anticorreísmo, pero ahora en segunda vuelta, frente a una candidata correísta, un poco naturalmente su discurso va a intentar recuperar el voto anticorreísta de otros candidatos que fueron eliminados.
Escuchábamos al politólogo Alexis Medina, entrevistado por Manu Terradillos. Y recordar que este domingo también se realizó en Ecuador un histórico referendo para frenar la explotación de crudo en una parte del Parque Nacional Amazónico Yasuní, y con más del 70% de los votos escrutados, el 59% de los ciudadanos votó contra la explotación de petróleo en la región. Bernardo Arévalo es el nuevo presidente de Guatemala, luego de vencer este domingo a la ex primera dama Sandra Torres en segunda vuelta, cuando todos los sondeos la daban como favorita. Arévalo ganó por un amplio margen, sumando el 58% de los votos frente al 37% de Sandra Torres. Y esto luego de superar un intento de anulación de su candidatura por parte de la Fiscalía. Vamos a Guatemala con nuestra corresponsal Diana Fuentes.
Su llegada a segunda vuelta fue la sorpresa y con porcentajes de 58%. El socialdemócrata Bernardo Arévalo, uno de los fundadores del movimiento Semilla, quien participaba por primera vez como candidato, triunfó para la presidencia de Guatemala. Es sociólogo, doctor en filosofía, lleva 12 años en su trayectoria política, reconocido por ser el hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo y por su trabajo en el Congreso durante los últimos 4 años. Con su lema Nueva Primavera y como él mismo se denomina, académico y político poco conocido, que logró convencer a los guatemaltecos para asistir masivamente a las urnas y apoyarlo.
Hoy aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Las urnas se han expresado y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción.
Para Radio Francia Internacional, Diana Fuentes, desde Ciudad de Guatemala.
Gracias, Diana. Y de Guatemala vamos a Ucrania. Lo que el presidente Volodymyr Zelensky había pedido por meses ya es una realidad. El ejército ucraniano recibirá aviones de combate F-16 para su guerra con Rusia. Dinamarca y Países Bajos han prometido unas 42 aeronaves con la autorización de Estados Unidos, país fabricante de los F-16. Zelensky, por supuesto, celebró esta entrega.
El tercer punto del día es absolutamente histórico, poderoso e inspirador para nosotros. Es un paso más en el fortalecimiento del escudo aéreo de Ucrania. Los F-16 son aviones que utilizaremos para mantener a los terroristas rusos alejados de las ciudades y los pueblos ucranianos.
Y recordemos que los países de Occidente han puesto como condición para la entrega de aviones y armas a Ucrania que no se utilicen para atacar a Rusia en su territorio. Hacemos seguimiento a la situación en Canadá, donde los feroces incendios ya han devastado más de 41.000 hectáreas del oeste del país, y es una superficie, escuchen bien, equivalente al tamaño de Grecia. Toda la provincia de Columbia Británica ha sido declarada en estado de emergencia, unas 30.000 personas recibieron orden de evacuación y otras 36.000 están en alerta y listas para evacuar. El primer ministro Justin Trudeau se mostró muy preocupado por los incendios, pero al mismo tiempo optimista por la buena voluntad de los canadienses para ayudar en esta situación extrema.
Es una situación extraordinariamente grave. Sin embargo, tengo que destacar que aunque estamos viendo esas terribles imágenes, también estamos viendo imágenes de cómo los canadienses de todo el país, especialmente en el oeste, están ayudando a sus conciudadanos, a sus vecinos, a los residentes que huyen para salvar sus vidas y que en muchos casos lo han perdido todo. El gobierno federal sigue ayudando. Estamos allí con los recursos de las Fuerzas Armadas canadienses, pero queda mucho por hacer y seguiremos centrados en ello.
El primer ministro Justin Trudeau, estaremos muy atentos a lo que sucede con los incendios en Canadá. En Haití, miles de habitantes de un barrio de la capital huyen de la violencia. Carrefour Feuille es atacado por una banda armada que quiere tomar el control, y Radio Francia Internacional recogió algunos testimonios de esta situación. Por razones de seguridad, las personas guardan el anonimato. Este es un trabajo de Angélica Pérez.
Escuché a los pandilleros entrar a las casas de los vecinos, violarlos y matarlos. Después saquearon las viviendas y a lo que no podían llevar consigo le prendieron fuego. Imagínese, mi hijo de 9 años ha sido testigo de esas escenas. Estará traumatizado el resto de su vida. Yo mismo estoy traumatizado. Me pregunto si debo ver a un especialista porque siento que me estoy volviendo loco.
Como este hombre, otros habitantes de Carrefour Feuille son víctimas de los ataques y matanzas. Algunos han logrado esconder a sus familias, mientras ellos defienden solos sus casas. Muchos acusan al gobierno haitiano de dejarlos a merced de las bandas criminales.
Las autoridades nos entregan a esta carnicería. En las noches no podemos dormir. Los criminales atacan a la gente, a las ancianas, a las embarazadas, a los niños, y se echan para atrás solo cuando se quedan cortos de municiones. Es el caos total.
Según un primer balance de organizaciones de defensa de derechos humanos en Haití, al menos 10.000 habitantes han huido de esta barriada ante el avance de las bandas armadas. Pero no es la primera vez que un éxodo de este tipo ocurre en Puerto Príncipe, explica desde Haití el economista y politólogo Joseph Harold Pierre.
En el mismo Village de Dieu, eso ha pasado hace más de un año. Más de 30.000 personas en menos de un mes tuvieron que abandonar este barrio por esa misma situación. Esa gente perdida en la naturaleza, en todas partes, porque no hay ningún campo de verdad que sea construido para recibir a esa gente. Village de Dieu es el primer barrio al cual las autoridades no han podido entrar. O sea, es el primer barrio de las bandas criminales. Y Cafufé está, digamos, a una cuadra de este barrio. Ahora, esas bandas criminales van ganando terreno. Y ahora, desgraciadamente, le ha tocado a Cafufé. Las personas de Cafufé que han huido del barrio, es lo mismo que le está pasando, están en las calles, están en casa de amigos, en la intemperie.
De momento, el gobierno de Juvenel Mous no va a hacer nada al respecto para acoger a estas personas.
No, el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Tampoco creo que va a dar respuesta porque nunca ha dado respuesta en estas situaciones.
Escucharon un programa con entrevistas de Stephanie Schuller y Carlos Pizarro.
Sigue la fiesta en Madrid, en Barcelona y en toda España, luego de la victoria histórica de la selección femenina de fútbol que se coronó campeona del mundo este domingo al vencer a Inglaterra 1-0 en un partido de infarto. Las declaraciones de Olga Carmona, quien anotó el gol de la victoria de la Roja.
Ha sido un partido muy sufrido, sabíamos que iba a ser muy complicado. Inglaterra tiene un auténtico equipazo, pero bueno, yo creo que esto estaba para nosotras. Teníamos la vibra de que lo íbamos a conseguir y es que estoy sin palabras, la verdad que...
Y hoy nuestro resumen deportivo está prácticamente dedicado a esa final de la Copa del Mundo y a la victoria, por supuesto, de España. Y le invitamos a escucharlos al finalizar este informativo de la mano de Carlos Pizarro. Y Rusia sufrió un revés en su programa espacial. La sonda Luna 25, la primera misión rusa hacia la Luna en casi 50 años, se estrelló en la superficie lunar tras un accidente que se produce en un momento en que el presidente ruso Vladimir Putin prometió que continuaría con el programa espacial a pesar de los problemas de financiamiento, los escándalos de corrupción y el conflicto en Ucrania. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Con la irrupción de la inteligencia artificial, escuelas, colegios y facultades enfrentan una pesadilla. ¿Cómo detectar cuando los alumnos utilizan la nueva tecnología en las tareas? El último caso ocurrió en una universidad francesa y nuestro colega Orlando Torricelli conversó con su director.
Aquí en Francia, un instituto universitario de la ciudad de Nancy decidió no corregir los exámenes de un centenar de alumnos, estimando excesivo el recurso al conocido y controvertido sistema de inteligencia artificial ChatGPT. Los detalles con Samuel Cruz, director del Instituto Universitario Charlemagne.
Algunos grupos de estudiantes hicieron el copiar-pegar directamente de ChatGPT. Otros estudiantes hicieron una mezcla, es decir, una parte del documento escrito aparentemente fue escrita por los estudiantes y otra parte fue recuperada directamente de ChatGPT. Y bueno, el hecho es de que ChatGPT genera frases muy correctas. No hay ninguna falta de ortografía ni de gramática, y no es frecuente cuando los estudiantes redactan documentos. También se puede ver un cierto estilo en una parte del reporte y un estilo muy diferente en otra parte. Así que bueno, no nos dimos cuenta rápidamente de que había un problema.
En todo caso, se trata de una nueva realidad que seguramente obligará a adaptar los métodos de enseñanza y evaluación en el ámbito educacional.
Es muy cierto. De hecho, ya estamos trabajando en los diferentes, porque aquí tengo 5 departamentos diferentes. En los 5 departamentos, los equipos pedagógicos están trabajando para efectivamente ya sea cambiar los métodos pues de enseñanza que se usan tradicionalmente y también obviamente modificar los métodos de evaluación. Yo creo que hay que intervenir en ambos casos, es decir, la parte de enseñanza por un lado, la parte de evaluación por otro lado, puesto que esas herramientas de inteligencia artificial van a cambiar de manera pues relativamente profunda nuestros métodos de enseñanza y nuestros métodos de evaluación.
La inteligencia artificial, una sofisticada herramienta que si bien puede ser muy útil, también puede limitar la adquisición de conocimientos.
A corto plazo, cuando se usa ChatGPT, efectivamente puede ser interesante porque permite hacer un documento escrito muy rápidamente, pero el problema es que cuando se hace ese tipo de... cuando se procede de esa manera, no se adquieren conocimientos y no se adquieren competencias, y eso obviamente es lo esencial.
Gracias, Samuel Cruz, director del Instituto Universitario Charlemagne de Nancy, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
RFI, la radio du monde. Aquí comienza el deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. El fútbol planetario sigue hablando español. Si hace 8 meses la selección masculina de Argentina se proclamaba campeón del mundo, esta vez le tocaba el turno a la selección femenina de España, que se alzaba por primera vez con el título mundial luego de ganar en la final a la selección de Inglaterra por 1-0. En la edición de hoy vamos a festejar y rendir homenaje a la roja femenina, que no solo ha hecho historia en tierras oceánicas, sino que también ha puesto al fútbol femenino en la profesionalización que se necesitaba para dar el impulso total a esta categoría, que gana adeptas y adeptos a un ritmo desenfrenado. Hoy es lunes 21 de agosto. Media Europa aún sigue de vacaciones, aunque nosotros no cerramos, sino más bien abrimos paso a la información deportiva. Sean todos bienvenidos. Alegría desbordada, escuchaban a las jugadoras de la selección femenina de fútbol de España tras ganar la final del Mundial que se ha celebrado en Australia y Nueva Zelanda. La roja femenina hizo historia al conseguir su primera estrella luego de vencer en la final a la potente y experimentada selección de Inglaterra con el marcador de 1-0. El solitario gol de Olga Carmona fue suficiente para que las ibéricas alcanzasen la gloria y se coronasen en la élite mundial junto a Noruega, Alemania, Japón y Estados Unidos, es decir, las otras selecciones que ya fueron campeonas mundiales en el pasado. Con este broche de oro concluye un mundial donde las españolas brillaron con luz propia, especialmente en la fase de eliminación directa, donde con juego insistente y disciplinado lograban vencer a las selecciones favoritas como Países Bajos o Suecia, pero sobre todo a Inglaterra, que había eliminado a la roja en la Eurocopa de 2002 en cuartos de final. Escuchamos las declaraciones de la que fue elegida mejor jugadora del mundial, Aitana Bonmatí.
Lo que hemos hecho es muy grande. No sé, estoy muy feliz, muy orgullosa, y a celebrarlo, a disfrutarlo. A nivel deportivo ha sido un año excepcional, la verdad. Que me lo hubiera dicho yo cuando tenía 13, 14 años, cuando jugaba con niños en el Rivas, en el Cubellas. Quería agradecer a todas las personas que han hecho camino, porque hoy nosotros levantamos la copa, pero aquí hay mucha gente que se lo ha dejado todo en el camino, que no ha tenido las mismas oportunidades y bien, creo que todas hemos roto barreras para un futuro espectacular.
Me quedo con parte de esas declaraciones de la MVP del Mundial, Aitana Bonmatí, cuando se refería a las jugadoras que plantaron la base y los cimientos de este logro mundial. Futbolistas como nuestra siguiente invitada, Vicky Losada, quien fue la primera jugadora española en marcar un gol con la selección femenina durante un Mundial. Vicky, felicidades por lo que te toca, que es mucho, ¿eh?
Hola, muchísimas gracias. Es de agradecer. Además, Aitana pues empezó desde muy chiquitita. Yo recuerdo pues que en especial en este caso que has puesto sus declaraciones, pues ella llegó al primer equipo, estuvo 3 o 4 años con ficha del B y al final pues yo he compartido muchísimo con ella y ella sabe también que nosotras hemos tenido que pelear en otra situación y la verdad que es un detalle por su parte.
¿Qué te ha pasado por la cabeza en cuanto ha concluido la final?
La verdad que he vivido la final como si estuviese en el partido, es decir, estaba como Aitana, en shock, porque estaba viviendo tanto el partido, la situación, pensando pues ahora esto, ahora lo otro, y no te lo crees, y la verdad pues que tantos años de trabajo y se veía lejos, pero mira, el fútbol es así, de repente sigues trabajando, llegó la oportunidad de este Mundial, donde otras selecciones han aflojado y nosotras pues la hemos aprovechado.
¿Es que era una sorpresa de que España haya ganado este Mundial?
A ver, yo creo que era favoritas, pero sí que era una de las favoritas, pero sí que es cierto que nunca habíamos hecho aún nada, bueno, no habíamos pasado de octavos nunca, entonces habían ganas, siempre había muchísimas ganas de hacerlo bien porque sabíamos que estábamos preparadas, pero a veces un campeonato así tan largo es muy complicado y este, nosotras hemos crecido a medida que ha ido pasando el campeonato y bueno, el talento de las jugadoras hoy, la primera parte para mí, yo he disfrutado muchísimo viendo la primera parte.
¿Para ti cuál ha sido el punto de inflexión para que esta selección saliese campeona del mundo? Porque ha tenido muchos problemas, baches, dificultades para lograr el éxito total.
Bueno, yo creo que es un grupo de jugadoras el que se ha juntado en este momento, que han peleado por el mismo objetivo, que sin duda estoy segurísima de que son muy profesionales, con dar lo mejor de cada una, y eso es mucho también el trabajo invisible, que mucha gente pues no lo ve, estoy segurísima de que hay mucho trabajo invisible detrás de cada jugadora individualmente. Y al final también pues el talento junto con el trabajo, pues ya has visto, la verdad que yo creo que también nos han hecho disfrutar hoy. Y bueno, al final los malos momentos, cuando el árbitro pita, llevas la misma camiseta. Está claro que ha sido un año duro porque han habido pues muchas dudas y problemas, pero al final, lo que te digo, había un objetivo y han ido a por él.
Como ha dicho Aitana, ¿se han roto muchas barreras con esta victoria?
Desde hace 2 o 3 años hemos ido rompiendo barreras. Y es cierto que las cosas son más fáciles cuando ganas, porque en general el deporte femenino en nuestro país es increíble, no solo el fútbol, yo siempre lo digo, que nosotras tenemos la suerte de que España ama el fútbol y nosotras podemos dar más visibilidad, que también es un buen momento para recordar lo talentoso que es el deporte femenino, las atletas femeninas en general. Pero sí, esperemos que la liga mejore, esperemos que los clubes mejoren, que las condiciones mejoren y que ojalá pues la liga española sea una de las mejores en poco tiempo.
Nosotros emitimos hacia todos los países de América Latina y me gustaría hacerte esta pregunta porque el hecho de que España haya ganado el Mundial puede indirectamente beneficiar al fútbol sudamericano, ya que muchas jugadoras querrán participar ahora en la liga femenina sin barreras de idioma.
Sí, sin duda. De hecho, en los últimos años ya hemos visto muchas jugadoras que han venido a la liga española, y al final la barrera del idioma a veces es algo que te limita o te da más miedo a lo mejor irte a una liga inglesa o alemana, y está claro que al final eso es algo que ellas ganan viniendo a España. Y que el estilo, yo creo que de esas jugadoras es bastante parecido al nuestro. Al final, mira, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, muchísimo Colombia. Me he ido con una grata sorpresa de esas jugadoras y seguramente vengan más, estoy segura.
Vicky Losada, internacional española, jugadora del Brighton inglés. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y felicidades. Enhorabuena por lo conseguido.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y como toda final que se precie, tiene su lado alegre, el que les ha tocado a las jugadoras españolas, y el lado más amargo, el de la derrota, el que están viviendo los aficionados ingleses, que a pesar de caer en la final, pueden estar más que orgullosos de tener una de las mejores selecciones y campeonatos del mundo femenino. Para eso inventaron el fútbol, digo yo. Hasta Londres, que nos vamos con la corresponsal de France Media Monde, Luisa Pulido. Bienvenida al Deportivo de RFI. Luisa, dime cómo se ha vivido este Mundial femenino en Inglaterra y sobre todo, cómo han padecido sido los ingleses en la final.
Hola Carlos, muy buenas tardes. Pues este mundial ha sido histórico para Inglaterra porque visibilizó aún más el fútbol femenino. Les cuento que más de 2,5 millones de niñas y de mujeres juegan al fútbol en este país, lo que lo hace, por supuesto, el deporte más popular. Desde que las Leonas ganaron la Eurocopa en 2022, el interés por los cursos de fútbol se han disparado en un 196%, así que ya se imaginarán la cantidad de fans que tienen las leonesas. Hubo lágrimas, caras tristes, pero orgullo y también un mensaje enorme de inspiración para millones de niñas. Pese al resultado, los hinchas, especialmente mujeres, niñas y familias enteras que llevaban camisetas blancas o azules, no dejaron que el ánimo se cayera al piso, pese a que España dominó, hay que decirlo. Este partido, que parecía una fecha pendiente con la historia, porque recordemos, desde 1966, cuando Inglaterra ganó el Mundial de Fútbol Masculino, el fútbol no ha vuelto a casa. Hablamos en Londres con Romina Calatut, futbolista y fundadora de Chicas Unidas, sobre sus impresiones del partido y el futuro del fútbol inglés.
Un partido duro para Inglaterra, pero mucho fútbol muy bueno. El equipo español creo que demostró mucha garra y mucho talento. Por supuesto que aquí el ánimo está difícil, ¿no? Llegar a este nivel del mundial y no poder terminar con un trofeo. Sin embargo, creo que el futuro del fútbol femenil en Inglaterra es esperanzador y es brillante. Sin duda, este mundial ha sido otro paso hacia adelante para las niñas del país, para las comunidades que sueñan con jugar.
Luisa, pues sentimos que pese a la derrota es una situación positiva para relanzar el fútbol femenil inglés, como ha ocurrido prácticamente en todos los países participantes en este mundial. Esperemos que las mujeres hayan hecho un hueco importante en un país donde se vive quizás el campeonato nacional más importante del mundo por la participación de tantos internacionales llegados de todos los rincones del planeta. ¿Algo más que añadir, Luisa?
Sí, Carlos, pese a las caras largas hay felicidad y agradecimiento, porque las leonesas también iniciaron un debate, una reflexión bien importante sobre, por ejemplo, las diferencias entre los salarios y las brechas de hombres y mujeres en el deporte en general. El salario promedio de una mujer futbolista profesional es de 25,000 libras, casi $32,000, frente a el promedio de un hombre en la Premier League de 3,000,000, que en dólares son 9,000,000. También hubo críticas al príncipe William, el presidente de la Asociación de Fútbol, y al primer ministro Rishi Sunak por no asistir a la final en Australia. Los dos se excusaron, pero la pregunta es qué hubiera pasado si la final hubiera sido con el equipo masculino. ¿Hubieran dejado libre su agenda de compromisos para poder asistir a Sydney? Tanto para el primer ministro como para el príncipe William, viajar al otro del mundo hubiera sido muy, muy fácil, más que para cualquier otro mortal.
Bueno, pues ahí creo que también las españolas ganan, ¿eh? Porque estaba la realeza española, la reina Letizia, que fue la que entregó la Copa del Mundo junto a una de las infantas, así que una lástima no haberse encontrado entre amigos reales en esa final. Luisa Pulido, corresponsal de France Media Monde desde Londres, gracias por contarnos cómo se vivió esta final en tierras británicas y muchos ánimos para lo que llega, que va a ser seguro muy bueno para el fútbol femenil. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
El Deportivo de RFI.
Quelques aspirations et la spirale recommence.
Y en la recta final de la emisión de hoy vamos a seguir dando la voz a las mujeres, ya que en nuestra página polideportiva destacamos la medalla de oro que se llevó la marchista española María Pérez en la prueba de los 20 kilómetros del Mundial de Atletismo que se ponía en marcha el pasado fin de semana en Budapest.
Hacerlo así es algún sueño hecho realidad, poder ganar los últimos 5 kilómetros aún más y dar las gracias a todos los contrincantes, porque sin ellos no hubiese sido igual el nivel de la prueba. He intentado mantenerme ahí, me he puesto a la Kimber y para decirle aquí estoy yo también. No pienso que estar sola. Sabía que tenía un final muy bueno y que quería llegar al último 5 muy fresca, y es lo que he hecho, ¿no? He disfrutado, me la he jugado el último 5, pero me ha salido muy bien.
María Pérez, que arrebataba la corona a la peruana Kimberly García, aunque la sudamericana tendrá su revancha en la prueba de los 35 kilómetros marcha el próximo jueves. En ciclismo, el esloveno Primo Roglic conquistaba la Vuelta a Burgos a pocos días de afrontar la Vuelta a España como colíder del potente Jumbo Visma junto al danés Jonas Vingegaard, doble ganador del Tour de Francia. Y por último, una noticia que nos atañe bastante, a menos de un año de que se inicien los Juegos Olímpicos aquí en París. El triatlón ha vuelto a verse privado de la natación selección en el Sena en la prueba test para las Olimpiadas al no ofrecer las garantías necesarias de los análisis del agua, según los organizadores, que reafirman su confianza de cara a la prueba olímpica. Esperemos que el famoso río que atraviesa la capital francesa y que tenemos justo al lado de estos estudios no sea un inconveniente para las disciplinas olímpicas que están previstas albergar el próximo año. Con esta nota ponemos el punto y final al deportivo de hoy. Charlie Amadou estuvo al mando del control técnico, les habló Carlos Pizarro, les damos las gracias por la atención prestada y les damos también cita de aquí a una semana con más protagonistas y más deportes. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.